Radio Voz, La Noche con Esther, con Esther López.
Muy buenas noches. Iniciamos la edición 4456 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz en un miércoles que ya es 3 de abril de 2024. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Siempre es la pregunta de fondo, claro, porque tenemos un tema de actualidad y queremos charlar sobre él. Os cuento. Ricardo Fandiño Pascual, doctor y psicólogo clínico y coordinador xeral de la ASEIA, la Asociación para la Salud Emocional en la Infancia y Adolescencia, hablaba recientemente en La Voz de Galicia sobre el tabú de prohibir. La moral, decía, nos permite incorporarnos a una comunidad asumiendo la existencia de unos consensos sobre el bien y el mal. Es la que nos facilita la convivencia a través de la aceptación de un contrato social. El psicólogo que estableció la teoría clásica sobre el desarrollo moral fue el estadounidense Lawrence Kohlberg. De su trabajo vale la pena recuperar al menos dos ideas, nos dice. Que nacemos moralmente heterónomos y progresivamente nos vamos haciendo autónomos y que la autonomía moral a la que llegamos los humanos es limitada. Esto quiere decir que los valores morales los adquirimos de fuera hacia adentro y que con la madurez llegamos a integrarlos hasta cierto punto. La diferenciación entre lo bueno y lo malo que tienen los niños y niñas se establece en función de una referencia adulta. E incluso los propios adultos necesitaremos de la existencia de normas explícitas para relacionarnos. En el proceso de maduración psíquica durante la infancia y la adolescencia, las relaciones de cuidado son las que promueven el desarrollo de una sensibilidad emocional, mientras que las relaciones de autoridad son las que estructuran el contacto con la realidad. Un mundo sin caricias o abrazos nos dejaría sin abrigo ante la hostilidad de la vida. Sigue diciendo también este doctor y psicólogo clínico, Ricardo Fandiño, que un mundo sin normas supondría acceder a una realidad desestructurada y una experiencia a la deriva que imposibilitaría el desarrollo de lo social. Son diferentes modos de condenarnos a la locura, apunta. En estos nuevos tiempos, deberíamos preguntarnos por el déficit que frecuentemente se observa en la introducción de la autoridad y los límites adecuados en la relación con los hijos. Existe, creo, una queja generalizada alrededor de las dificultades existentes para sostener la autoridad en las familias y en las escuelas. Nuestra sociedad, apunta, está cambiando mucho y rápidamente. Las grandes instituciones de referencia están en cuestión. Vivimos en contextos caracterizados por la transparencia en los que la línea que separa lo público de lo privado se está difuminando. Internet favorece la horizontalidad de las relaciones. Los jóvenes ocupan la centralidad social y la adultez está dejando de generar deseabilidad social. En este nuevo sistema relacional parece que el prohibir, poner límites y establecer normas es una labor que ha perdido prestigio, convirtiéndose progresivamente en un nuevo tabú. Sin embargo, cree, esa función de autoridad sigue siendo esencial en el desarrollo madurativo del ser humano e invocarla es una necesidad en un contexto en el que prima el acceso a la satisfacción sin límite. Máximo Recalcati nos advierte de que son perversos los que pretenden desmantelar la ley de los humanos para entregarnos a la ley del goce. Con frecuencia vemos cómo la frustración adecuada no es percibida como un elemento de crecimiento, sino como un daño infligido a los hijos. Pero no olvidemos que madurar necesariamente duele. es asumir que no todo es posible y que, a fin de cuentas, ninguno somos excepcionales en una comunidad de iguales. Reivindicar la autoridad cree la necesidad de prohibir o de establecer límites. No debería ser un ejercicio melancólico, una mirada nostálgica a un pasado utópico que realmente no existió. Termina diciendo que vivimos ya en otra era y el contrato social debe ser revisado a la luz de los nuevos tiempos. Pero todos y todas deberíamos implicarnos en su cumplimiento a través de nuestro compromiso ético y la transmisión de este a las nuevas generaciones. Concluye así: ese legado moral es el que les permitirá vivir en una sociedad respetuosa con la igualdad y el conocimiento. Volvemos al título. Nos ha parecido muy interesante. El tabú de prohibir. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar precisamente de esto, del tabú de prohibir, pero a cualquier edad. Vamos a centrarnos en la gente adulta. ¿Qué opinas? ¿Qué tal te llevas tú con las prohibiciones? ¿Qué tipo de prohibiciones te resultan más difíciles de cumplir? ¿Por qué se dice que lo prohibido resulta muy atractivo? ¿Qué opinas sobre el eslogan prohibido prohibir? ¿Cómo lo aplicarías? ¿Qué prohibirías, por cierto, si tuvieras la oportunidad? ¿Hace mucho tiempo que no escuchas la palabra prohibir? ¿Hace mucho que no escuchas la expresión te prohíbo qué? Bueno, cuidado, porque si nos ponemos a hablar de prohibir, de prohibiciones, etcétera, a lo mejor empiezan a surgir por aquí ideas, ¿no? Tópicos, asuntos prohibitivos, prohibitibles. Bueno, sí, solemos decir que algo tiene un precio prohibitivo. Sí, pero hoy no estamos hablando de esto, sino de la cuestión de prohibir, la cuestión de las prohibiciones, el tabú de prohibir. Qué idea tan interesante. Bueno, y lo que podríamos efectivamente plantearnos es una perspectiva adulta. Fíjate, lo leemos en la revista Uppers. ¿Por qué nos revelan irremediablemente las prohibiciones? ¿Por qué nos rebelamos ante ellas? Esto se llama reactancia. Es la resistencia que tenemos las personas a cumplir con lo que se nos dice, sobre todo si son mandatos. Claro, es algo muy curioso, porque la prohibición en principio sería algo que dice no hagas esto, ¿no? No hagas esto, pues sí que lo hago. Haz esto, pues entonces no lo hago. Bueno, podemos reaccionar de muchas formas, ¿no? Bueno, hay algo llamado psicología inversa que resulta extraordinariamente interesante. Los seres humanos solemos tender a esto, ¿no? La psicología inversa, que puede ser una estupenda forma de hacer que alguien nos haga caso, ¿no? Pedirle justo lo contrario. En fin, dicen que determinadas formas de comunicarnos son entendidas como una limitación de la libertad y que el lenguaje es clave. Dos mensajes iguales, expresados de diferentes maneras, provocan reacciones opuestas. Esto de hacer lo que nos da la gana versus hacer lo que hay que hacer porque lo que querríamos hacer está prohibido, o bueno, hay una norma que dice que no se hace, pues claro, probablemente se pueda ser entendido como sentir que coartan nuestras libertades, o que los demás tienen una autoridad sobre nosotros que no queremos tener, o que algo se nos está imponiendo, etcétera, etcétera. Bueno, el fenómeno de la reactancia fue estudiado por primera vez en niños, allá por los años 60. Lo que se encontró es que las prohibiciones causaban en los menores justo el efecto contrario a lo que se buscaba. Se tiende a pensar que esto ocurre en la adolescencia, pero pasa mucho antes. Coloquialmente es lo que se dice RQR con el tema. Los científicos determinaron que el consumo de algo prohibido es fruto de la reactancia y que cuanto mayor sea esta, más se tenderá a romper la norma. Vaya, qué curioso. Ocurriría en todos los sectores, en el marketing, la política, la salud, los alquileres, en absolutamente todo. Porque afecta a nuestro derecho más íntimo, que es el de la libertad. Tendemos a pensar, yo hago lo que quiero porque estoy en mi derecho. Y eso es muy difícil de rebatir. Bueno, lo explica Pilar Úcar, que es profesora de Literatura y Lengua Española de la Universidad Pontificia de Comillas. Y ella hablaba de la cuestión del lenguaje. Por ejemplo, recuerda el caso reciente de las mascarillas. Durante un tiempo ha sido una imposición de la que muchos se quejaban, incluso incumplían. Y ahora que son voluntarias, pues hay mucha gente que decide seguir llevando la apuesta. ¿Qué nos llevaría a esto? Bueno, ella lo explica con la cuestión de la reactancia. Desde luego, habría muchos más matices que hacer a todo esto. Es posible que los que la lleven ahora también la llevaran antes y que los que no la llevaban, pues tampoco la lleven. Con lo cual, evidentemente no ha cambiado nada. Pero sí es cierto que hay personas que se resisten a hacer muchas cosas que serían perfectamente lógicas por el hecho de que les han dicho que las hagan. Bueno, hoy vamos a hablarlo desde la perspectiva de la prohibición. Hay quienes dicen que hay mucho atractivo en esto de lo prohibido. La psicóloga Gema Sánchez afirma que desde la historia que nos contaron de Adán y Eva, la prohibición a lo largo de la evolución humana habría resultado ser siempre un atractivo. En las diferentes relaciones interpersonales y dependiendo de las distintas etapas del desarrollo humano, las prohibiciones generan diferentes reacciones. Cualquiera de ellas contrarias a lo que pretende la prohibición, generando atracción hacia aquello que nos prohíben. Para entender la psicología de la atracción ante las prohibiciones, se explica, hay que entender la evolución psicológica desde la infancia y a partir de ahí conocer estrategias más eficaces para no generar atractivo ante lo que pretendemos prohibir. Bueno, habla pues de las alternativas, del instinto de la curiosidad en la infancia, de la cuestión de la autoafirmación en la adolescencia y bueno, pues pregunta con respecto a las diferencias entre prohibición y negociación. ¿Qué ocurre cuando llegamos a los adultos? Vamos allá. La edad adulta es la etapa de la libertad, la madurez, la responsabilidad y los compromisos. Es donde los adultos decidimos nuestra proyección en la vida de forma libre. En esta etapa, la prohibición genera rechazo hacia la persona que lo impone y atractivo hacia la prohibición en un intento de demostrar que somos dueños de nuestra vida y que los demás no deciden por nosotros. Cada adulto tiene derecho a decidir su vida aunque se equivoque. Aunque efectivamente tendríamos que preguntarnos pues cuáles pueden ser las prohibiciones, comillas, que nos podemos saltar y aquellas que no. Bueno, incluso se habla del efecto Streisand. Sí, el deseo hacia lo prohibido. Cuando un letrero prohíbe el paso en un área determinada, nuestra mente comienza a preguntarse por los motivos y un deseo irresistible parece que está encima de muchas personas. ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué razón estará prohibido? Hay ganas de transgredir a ese letrero, de sentirnos especiales apoderándose del secreto al que los demás no tienen acceso. Lo explica la psicóloga Marianne Carrero. En su afán por lograr cada vez mayor organización y evitar consecuencias fatales, la sociedad estructura reglas que privan a los seres humanos de ciertas libertades y algunas de ellas se restringen por medio de prohibiciones. Bueno, y es donde aparece el famoso efecto Streisand. Bueno, esto tiene que ver, es muy curioso, con una fotografía que se publicó en 2003. Una foto aérea de la costa de California en la que se veía la casa de Barbara Streisand. La actriz denunció a la web y al fotógrafo Kenneth Adelman por violación de la privacidad. La polémica surgida por el intento de censura fue ampliamente recogida por medios de todo el mundo. Las imágenes aéreas de la casa de Streisand se publicaron entonces en miles de blogs, foros y medios de comunicación. La actriz había conseguido el efecto contrario. Las imágenes de su casa tuvieron mayor impacto mediático que si la denuncia no se hubiese producido. Bueno, y ahora se habla del efecto Streisand. Bueno, la reactancia psicológica sería la rebeldía emocional que hay en todas y todos cuando creemos pues que nuestra libertad se ve vulnerada. Hay pues una reactancia psicológica que nos lleva al famoso prohibido prohibir. ¿Por qué lo prohibido nos atraería más? ¿Por qué razones? Pues nos parece que no se deben prohibir ciertas cosas. ¿De dónde surge aquello del prohibido prohibir y cómo lo adaptaríamos también a la sociedad de 2024? Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Vamos allá. En nuestra edición de hoy de La Noche con Esther en Radio Voz queremos hablar del tabú de prohibir. Pero a cualquier edad, ¿eh? Sí, sí. No vamos a hablar de las pataletas infantiles o de las pataletas adolescentes, sino de las pataletas adultas, que a verlas haylas. Y algunas son un poco... ¿Puedo decir estúpidas a esta hora? Porque en algunos casos, claro, lo que hagas y la prohibición que te saltes puede tener pues efectos bastante impactantes. Sí, y puede salpicar a quienes están a tu alrededor. Pero de eso hablaremos a medida que vaya avanzando el programa y se nos vayan ocurriendo casos, cosas y anécdotas con respecto a lo que puede suponer saltarse una prohibición. Algunas de ellas no tienen mucha gracia, la verdad, por no decir que no tienen ninguna gracia, y además tienen que ser castigadas severamente, pero de esto vamos a ir hablando. A ver, la idea hoy en La Noche con Esther en Radio Voz es preguntarte qué tal te llevas tú con las prohibiciones. ¿Qué tipo de prohibiciones te resultan más difíciles de cumplir? Podemos empezar por el prohibido fumar, al, bueno, pues, prohibido el paso, o a muchas otras cuestiones que podrían estar prohibidas, o que, de hecho, no tendrían por qué estar prohibidas porque caería de cajón, que no se debe hacer, pero bueno, en fin, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Cuéntanos, ¿por qué se dice que lo prohibido resulta muy atractivo? ¿Qué opinas sobre el eslogan prohibido prohibir? ¿Cómo lo aplicarías, de hecho? Por cierto, si tuvieras la oportunidad, y no me mientas, ¿qué prohibirías? Si nos dejaran en blanco el cuaderno de las prohibiciones posibles, ¿qué crees que se debería prohibir y por qué razones? Y no me digas que no prohibirías nada porque sé que no es cierto. Bueno, evidentemente podemos teorizar sobre este asunto, pero bueno, y lo podemos tratar completamente en serio y también con el necesario humor. A ver hasta dónde nos lleva nuestra conversación colectiva de esta noche. Prohibido prohibir. Seguro que lo diremos muchas veces a medida que vaya avanzando el programa. Será desde ahora y camino de las 2 de la madrugada. ¿Qué haremos? Pues en principio, lo primero, recibieron nuestros habituales en Coffee Party. Estarán con nosotros hoy Elena Cácamo y Manolo Botana para tomar café y para contarnos también sus aventuras prohibitivas. También tendremos una nueva edición de Directo a la Salud. Nos acompañará el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia. Vamos a dedicarle música al mes de abril. Escucharemos temas en castellano en diferentes estilos y de diferentes épocas que tienen al mes de abril como protagonista y a los amores, las lunas y los restos de abril. Iremos poco a poco también conociendo esos temas. Y te invitaremos a que nos llames al 981 13 44 33, nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es y también te acerques a La Noche con Esther en Facebook. Disfrutemos de esto. Aquí lo único que prohibiríamos es quedarse dormidos antes de tiempo. No, pero tampoco hay que prohibirlo. Ya sabemos que no ocurre y en cualquiera de los casos. Espero que al menos estés un ratito con nosotros. Venga, disfrutemos de esta noche y adelante, divirtámonos hablando también de estas cosas. A ver qué se os ocurre y a ver hasta dónde podemos llegar con esto de las prohibiciones. Miguel Patiño está al frente del control técnico de sonido. Soy Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Vamos a escuchar escuchar esta noche música relacionada con el mes de abril. Bueno, temas más menos conocidos y sonidos además completamente distintos, porque escucharemos música andaluza, mexicana, argentina, bueno, en diferentes estilos también y con diferentes historias que nos hablan de este mes. Comenzamos con la voz de Vanessa Martín, Abril.
Levanta más de un palmo la hierba de la nostalgia, noche de luna nueva, de libertades varias, de coronaciones al amanecer, de alguna vergüenza que ya superé y tantas versiones de mal. Te cuento que es extraño, que difícil lo que siento, que aunque tu vida es otra y la mía va a destiempo, suenan las sirenas una y otra vez, como puedo verte dentro de otra piel, capricho de viento. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta, qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a llamar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver, equivocarnos, y es en este miedo donde se consumen años, y de nuevo es abril, y de nuevo es abril, y de nuevo sin ti. Alimentaba el mal de haciendo nido la locura. La vida a veces duele estando más viva que nunca. Suenan las sirenas una y otra vez, como puedo verte dentro de otra piel, capricho de luna. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta, qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos, y es en este miedo donde se consumen años, y de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta, qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos, y es en este miedo donde se consumen años, y de nuevo es abril, y de nuevo es abril, y de nuevo.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.
curiosa noticia de actualidad esta, no tires el pozo del café. Hay una startup española que te ayuda a cultivar en él, con él, setas gourmet ilimitadas sin salir de tu casa. Eduardo y Cristina han creado el primer kit de autocultivo de su tipo en el país para inspirar una nueva forma de reutilizar la comida. Se llama Coffee Footprint y, bueno, pues al parecer... son Edu Iglesias y Cristina Sánchez, de Tarragona, pues han llegado a la conclusión de que pues pueden cultivarse pues setas, además saludables, gourmet, comestibles, con algo tan sencillo como esto. Han ideado un recipiente fabricado con plástico reciclado y biodegradable, en cuyo interior se incluyen unas esporas del hongo de ostra. Después de tomar café, basta con depositar y mezclar bien sus pozos dentro del envase para que las setas vayan creciendo. Bueno, la verdad es que es curiosísimo esto. En 4 a 6 semanas habrán alcanzado el momento de ser cosechadas y estarán listas para protagonizar apetitosas recetas. Con el mismo café se pueden recoger hasta 3 cosechas distintas. Además, rompiendo por partida doble con la cultura del usar y tirar, también ponen a la venta bolsitas de esporas para cultivar setas ilimitadas. Bueno, las setas no llevan ningún aditivo ni modificaciones genéticas. Son 100% orgánicas y el recipiente sirve para cualquier cafetera, especialmente clásicas, italianas o automáticas. Bueno, la verdad es que algo francamente llamativo. Tenéis la noticia en La Noche con Esther en Facebook. Y ahí en Facebook nos estáis dejando ya comentarios. Triveses dice: yo utilizo cápsulas de café. Las guardo y cada semana las entrego a una furgoneta del ayuntamiento que se pone debajo de mi vivienda y puedes llevar estas cápsulas y otros artículos para su reciclaje. Muy bien. Nos dice también: esta noche tomaré una infusión de jengibre y un par de galletas de coco, deseando poder escucharos. Un fuerte abrazo. Carmen dice: buenas noches a los cuatro. Hoy me tomaré un chocolate y 2 dátiles. Un beso a todos y todas. Elisa: buenas noches, Esther y Coffee Party. Interesante tema el de esta noche. Y mientras escucho vuestra tertulia, me tomaré una infusión de frutos rojos y una magdalena de limón. Un abrazo para los cuatro. ¡Qué rico! Y Sofía también nos dice: muy buenas noches a los Coffee Party. Hoy voy a tomarme con vosotros un té verde con mango y también voy a tomar un trozo de bizcocho. Espero que paséis una buena noche y que nunca nos prohibáis acompañaros. ¡Besos! ¡Claro que no! Bueno, de hecho, nosotros no prohibimos nada, salvo aquello, claro, que sea prohibible y esté prohibido por cuestiones claramente legales y demás. Pero bueno, hasta de eso, supongo, podremos discutir esta noche también en Coffee Party.
The way you wear your hat, the way you sit.
Vamos a iniciar la edición 1209 de Coffee Party con una sorpresa, y es que Elena Cácamo todavía no ha dicho absolutamente nada.
No,
qué
mira,
raro.
Es que estaba pensando.
Que la veo
yo
pensativa.
Estaba pensando.
Oh. No.
Pienso, yo
esto
existo.
Es nuevo.
Pienso, iba a decir que a ver. No sé si todo el mundo está cansado, pero hoy tengo un Lange Lightung yo.
Yo tengo 2 Lange Lightung.
Tú tienes 2 Lange Lightung.
O tres, más o menos.
Yo tengo un Lange Lightung.
Llevo un par de días que fatal, de verdad.
Bueno, son estos cambios.
Muy buenas,
de
Manolo Botana, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. Estamos todos fatal.
No soy médico ni quiero saber
y
nada.
Y no es la edad, ¿eh? Es el
Lange Lightung.
Pero los médicos lo dirán. Hay una palabra en gallego que di andar mallado.
Andamos mallados.
No, andar mallado es andar de mayo.
Sí.
Ainda no llegó mayo.
Ainda no llegó,
¿no?
Mayo, estamos mallados ya.
Pero estamos ya mallados. Con ay, este
a mí me gusta más Lange Lightung, y díselo a tu compañero.
Sí, a Miguel Patiño.
Lange Lightung. Patiño, si tiene Lange Lightung, que me llame.
Yo creo que sí.
Lange Lightung, ¿qué significa?
Estar mallado, pero cansado. En el idioma de Elena Cácamo.
Es una palabra alemana de mi madre.
Es que estás cansado. Estás
claro, hombre, claro, el Lange Lightung.
Estás como lento, estás como cansado.
Además, todo Dios lo sabe ahora, en la asociación me monto de risa.
Sí, sí.
¿Qué tienes Lange Lightung?
Es una palabra que se ha hecho famosa ya. Gracias a
Elena Cácamo.
Sí, sí.
Sin querer hacer las cosas. Estas niñas tienen al Lange Lightung, niñas de aquella. ¿Vale?
Pues llevamos una primaverita al Lange Lightung que la verdad, madre mía, ¿eh?
Madre mía.
Es verdad, estamos todos así como estropeados, como doloridos, dolor de cabeza. Bueno, cuentan
la
que
primavera.
Hay también un montón de... Hay alergias, un montón de alergias.
La mía,
también. Y hay un montón eso de virus y temas estomacales, intestinales y tal. Estamos
bueno,
todos fastidiados.
Hay una cosa que se llama años.
También.
Que también influye, ¿eh?
Pero también la gente joven.
Pero está la gente joven también espachurrada.
La gente joven.
Estamos todos espachurrados.
¿Crees que la gente joven está así, Lange Lightung?
¡Buf! ¡Ah, madre mía!
Mucho más de lo que deberían a su edad.
Deprimida por el paro, las drogas, los políticos.
También.
El futuro, el paro.
Pues mira, vamos a aprovechar para deprimir un poco más a la audiencia. Si tienen ya suficiente Lange Lightung, vamos a tomar un poco de café aquí con pastas y con unos polvorones que nos ha traído Elena Cácamo también. Voy a fastidiarles un poco más el día, porque porque, bueno, vamos a prohibir cosas. Sí, porque hoy vamos a hablar de prohibir. Vale. Vamos a hablar de las prohibiciones. Vamos a hablar del atractivo de lo prohibido. Creo que era Sara Montiel aquella que cantaba Soy lo prohibido, ¿verdad?
Ay,
bueno, dicen que lo prohibido tiene mucho atractivo, que hay gente a la que le atrae esto de saltarse las prohibiciones. Vamos a hablar del famoso tópico de aquel del prohibido prohibir, aquel eslogan así sesentañero y tal. Y hay quienes hablan del tabú de prohibir. Claro, como esto de prohibir queda muy feo, y esto de decir esto está prohibido, esto de te prohíbo qué, o esto de prohibir no queda bien, pues hay cierto tabú incluso a poner normas o a poner límites. Y hoy nos vamos a preguntar incluso, vamos a ser malos, si pudiéramos prohibir algo, ¿qué prohibiríamos? Uf. Porque estoy segura de que más de uno y una va a decir alguna cosa, bueno, también que se le ocurriría prohibir.
Se me está ocurriendo que, no sé, el primer cartel de prohibición...
Vamos a prohibir el café.
Estuvo en el paraíso terrenal, estaban allí Adán y Eva, y prohibido comer manzanas. Me imagino yo
algo así, ¿no?
Claro, estaba el fruto prohibido, pero, ¿no?
Lo que
prohibido
pasa es que en este...
El fruto prohibido.
Iba a decir puñetero.
Puñetero. No está prohibido decir puñetero.
No, puñetero no.
No te hacen ni puñetero caso. Ven al cartel, va, eso nada. Va, y lo hacen.
Un cartel de prohibido.
Prohibido pasar. Pasan igual. Ah, no, es que no lo había visto.
Prohibido nadar en este lago, al nadar.
A nadar de ese lado, sí.
Prohibido pescar aquí.
Prohibido comer eso.
Vamos a ver, siempre...
Vamos a prohibir.
La humanidad siempre arrastró un porcentaje de estupidez. Entonces, hay épocas...
Hablábamos de la sociedad de la estupidez el otro día.
Hay épocas en las que hay más estúpidos y hay épocas en las que hay menos. Debe ser por cuestión política. Por ejemplo, en este momento, en el Parlamento y en el Senado, se están tirando los trastos a la cabeza, insultando. Ahora te voy a traer para ridiculizarte y ahora no sé qué tal. Bueno, entonces todo eso repercute en la gente. Le da todo igual. Que ahí pone prohibido pasar o no pisen las flores. Me da exactamente igual. Yo paso por ahí. Como no hay policía, que... Sí. O sea, una cosa es prohibir.
Mira,
no y otra cosa es vigilar a quien se salta la prohibición.
Bueno, yo una cosa que además estoy de acuerdo con Manolo, una cosa que hay prohibido.
Estamos de acuerdo, Elena, Dios.
Sí. Hoy está pensando y está de acuerdo contigo. Sí, está pasando algo raro,
¿eh? Gracias.
¿Habrá algo en el aire?
Por no los peatones. ¿Por qué demonios tienen...? El peatón está aquí a la derecha, unos pasos, y a la izquierda un poquito más hay otra. Pues cruzan por encima de la hierba.
Sí.
En plena calle.
Sí, no, sí, sí.
Unos letreros. Prohibido pisar, no la pisar la hierba. Prohibido cruzar por donde no se puede.
Ya.
Demonio, ¿por qué tienen que cruzar por ahí?
Pero luego, la pregunta es: ¿por qué habría que prohibir eso? Porque ya sabes que te estás jugando el tipo, ¿no? Claro.
Por lo visto, antes de ayer, no sé cuándo fue, que atropellaron a esa chica en un paso peatones.
Caramba.
En un paso peatones, allí en nuestra calle.
Sí.
Bueno, no fue nada grave, pero en un paso peatones. Estaba cruzando.
Pero un atropello siempre es un atropello, qué susto. Madre
venía
mía.
En un coche a toda velocidad.
Madre mía.
Atropellan a alguien que está pasando en un paso llamado...
Madre mía.
Paso de cebra.
Paso de cebra.
Entonces es un asesino el que vino.
Ya lo cogieron, hombre, por supuesto que sí.
O algo le pasa, claro.
Ya, no he pistado nada, que le salió de donde le salió. Iba hasta aquí.
Mira, yo llevo conduciendo muchísimos años.
¿No? Bueno,
y entonces a veces pienso, nunca en mi vida he tenido la mala suerte de atropellar a nadie.
Qué horror, qué horror.
Pero si
yo es algo que he pensado siempre.
Yo lo pienso muchas veces.
Qué susto.
Si yo atropello a alguien y lo mato...
Ay, por Dios, qué grima.
Es que yo el resto de mi vida quedo marcado. O sea, quiero decir...
Se supone.
A lo mejor, pues, no sé...
Yo creo que me costaría volver a conducir, si me pasara algo así.
Siendo la culpa. No siendo la culpa mía, o sea,
yo iba normal.
Y me salió, o sea, y la culpa no es mía.
Sí, estamos hablando de un accidente, lógicamente.
Pero a pesar de no ser tu culpa, te quedas marcado toda la vida.
Sí, a mí me atropelló una bicicleta.
Ahí.
Yo iba con un compañero, un amigo de toda la vida, y cruzábamos la calle y me atropelló una bicicleta. Me llevaba de la mano él, porque era mayor que yo.
Anda.
Vino la bicicleta, nos tiró al suelo a los dos.
Ostras, qué daño.
Pero vamos, no me pasó nada grave, ¿no?
Ya, pero bueno, que te puedes hacer daño, de verdad, menos mal.
No te atropelló un globo aerostático.
No, una bicicleta de aquellas épocas.
Pobrecillo, madre mía.
Que no tenía frenos ni tenía nada.
Sí.
Prohibir cosas. La humanidad ya no prohíbe nada. Vamos a ver. Estamos viviendo desde hace bastante tiempo, viendo cómo matan en Israel.
Sí,
en Palestina. Matan a niños.
Qué horrible.
Pero con bombas y siguen matando. Y la humanidad está callada. No frena al tío ese. O sea, no hay quien lo... es que no hay quien lo frene. ¿Qué pasa? Algunos dicen, claro, ¿cómo va Estados Unidos a frenar a a Israel si la toda la banca americana es toda de los judíos.
Ya.
O sea, le arruinan el país. O sea, quiero decir, bueno, es lo que se dice, yo no de economía mundial.
Ojalá pudiéramos prohibir las guerras.
Pero digo yo, ¿por qué no se frena? No, ya no a ese señor Netanyahu o Metanyahu, no, a ese señor no, porque tendrán una camarilla de asesinos alrededor, que son los que... Él no creo que lance las bombas, él, ¿no?
¿Qué pasa por esas mentes?
Pero lo que yo me digo es eso. Otra, una invasión en Croacia. Ahí han muerto gente joven, soldados que los mandado a la... como quien manda al matadero. Bueno, y la humanidad está callada. O sea, no.
Bueno,
no está prohibido, no está prohibido bombardear, bombardear a los civiles, bombardear... Está prohibido, y hablamos de prohibición, prohibido internacionalmente meterle bombas en los hospitales y, y tal. En las escuelas, tirar, matar a los civiles, porque la guerra no es matar a los civiles, la guerra son soldados contra soldados, se supone.
Se supone.
Y en Croacia igual, han muerto, han bombardeado... Y está prohibido, pero esa prohibición, ¿quién
son prohibiciones?
¿Quién dice, oye, ven para acá?
¿Quién hace cumplir esto?
Tú estás haciendo algo que es
está prohibido
y vas a pagar tú aquí las consecuencias. Pero no hay nadie que diga...
Oye, pero ¿por qué a lo mejor no gusta la palabra prohibir? Porque yo estaba pensando, cuando estaba planteando el programa de esta noche en Radio Voz y estamos en Coffee Party, estaba pensando yo, claro, es que algunas cosas... Es tan absurdo que haya que prohibirlas, ¿no? Es decir, no entendemos que haya que decir en una frase prohibido hacerle daño a nadie, porque se supone que lo normal, lo lógico, lo razonable, lo que todos querríamos es que nadie se haga daño. Pero claro, como descubrimos que hay personas que tienen proclividad a dañar a otros, pues hay que prohibir cosas. O hay que hacer, ¿no?, un listado de cosas que no se deben hacer. Entonces, le prohíbe usted que mate a los demás, pero ¿sería necesario prohibir eso?
Un retrenito que ponga prohibido.
Hay cosas, claro, que serían... ¿Por qué prohibimos esto? ¿Por qué no? ¿Y por qué nos llevamos mal con la palabra prohibir?
Mira, yo recuerdo cuando...
¿Qué lío esto?
Cuando empezó la teima contra el tabaco, yo era fumador.
Por ejemplo, ¿prohibido fumar?
Estaba prohibido, prohibieron fumar de golpe. Este era un país en el que el fumar era un prurito. Yo recuerdo de niño... Cuando mi padre me dejó fumar delante de él, era como un paso, ya eres un hombre. O sea, era un purrito de... Bueno, pues entonces, la palabra prohibir. Estaba yo en una caja de ahorros esperando en la cola y había un cartel allí que pone prohibido fumar en estas instalaciones según el artículo no sé qué y tal. Y yo pensando, diciendo, oye, también está prohibido atracar los bancos, ¿no? Podían poner ahí un cartel.
Prohibido
también.
Atracar.
Prohibido, ahí está, ese es otro.
Prohibido atracar este banco,
claro,
según el artículo. Prohibido violar al dependiente. No sé qué. Prohibido. Serían carteles.
No hacen caso.
Serían carteles por todas las paredes.
De todo lo que está prohibido,
prohibido
hacer.
Prohibido. Porque es que, o lo sabemos de memoria, está prohibido. Por ejemplo, está permitido cantar rancheras en la misa mayor de las 12 de la mañana de la catedral. Pues dice, oye, pues no sé, supongo que sí. Nadie puede ponerse a cantar en la iglesia, ¿no? Está prohibido. ¿Y dónde lo pone? A ver, ¿dónde pone que está prohibido cantar?
Bueno, luego hay normativas municipales que tienes que conocerte también. Bueno, prohibido, pues no sé.
Hay sitios donde no te dejan entrar de manga corta. No sé, ahora aquí, sí, ya entra todo el mundo. Pero yo recuerdo en las iglesias, cuando yo era una niña, prohibido ir sin chaqueta.
Bueno, sí.
Ahora salen,
en algunos lugares te dejan una capita.
No digo yo que vienen en pelotas, pero
estaba,
vamos.
Prohibido ir sin velo. El velo, tenías que
llevar el velo.
Las mujeres la cabeza cubierta.
Y las mujeres con chaqueta.
La cabeza tapada.
Pues ahora van con falda corta, con...
Claro, porque todas esas...
Yo no me entra a mí eso, soy mayor, pero bueno.
Esas prohibiciones eran absurdas. No estaban escritas en ningún lado. No estaba escrito. Tú... Te leías el Evangelio o te obligaban a leerlo. Ibas a la catequesis, el catecismo, donde ponía que las mujeres tenían que llevar la cabeza cubierta.
Igual que pasa en la India es obligatorio.
No lo ponía en
ningún lado. Y si no te matan.
Y hay muchísimas normas o prohibiciones que desconocemos de dónde vienen. Forman parte de
la, no hay
de la razón. De la razón. Prohibido pisarle los pies a los ancianos que están sentados en el parque. Por ejemplo.
Eso sí que es difícil.
Y entonces
prohibido tender ropa mojada.
Bueno, yo no le piso los pies a los ancianos porque está prohibido. ¿Y dónde pone que está prohibido?
Claro.
Bueno, claro. O sea, estoy haciendo un absurdo de las cosas, ¿no?
Lo que pasa es que algunas de estas cuestiones tienen que ver bastante con lo absurdo, ¿no? Hay cosas como muy peculiares, ¿no? Que haya que prohibirlas, que parece que nadie las recuerda. ¿Por qué?
Es lo que está la autoprohibición.
Por ejemplo.
Claro, que también es una forma. Sí. Te autoprohibes.
Prohibir pisar.
Entonces tú razonas y dices, oye, no estará escrito que yo arranque las flores del jardín, del parque. Pero bueno, yo no las arranco porque...
Es mi opción, claro.
Debe estar prohibido, o debería.
De eso...
Y claro, entonces tú no arrancas. Y ves a un señor arrancando las flores, llevándose un ramo, y te das cuenta que dices, bueno, la prohibición, si no hay nadie que vigile el cumplimiento de las normas, entonces apague, vamos, o sea, no...
Yo he visto carteles que ponen prohibido pisar la hierba
en los parques, en jardines y esto.
Sobre todo...
Y niñitos jugando con encima de la hierba que pone prohibido, y los papás sentados en las cafeterías sin decirles nada.
No, hay una cosa mayor.
¡Ay, me pongo enfermo!
Donde ponen en las ciudades hierba, siempre verás a todo el mundo con su perrito cagando en la hierba.
Esa es otra, también te doy la razón.
Sí, claro,
hoy le doy la razón a Manolo a todo.
Un poco
es
verde.
Esto, ¿eh?
Sí. Pues vamos a llevar el perro allí. Total, ya es verde. Y
sí, efectivamente.
Un niño.
Y ahí no quitas la. No lo quitas.
Pisa el césped o no sé qué y viene. Bueno, pero esas también. Está prohibido.
Prohibido
eso.
También, claro.
Vale,
está prohibido.
Pues sin embargo, pues no. Hay mucha gente. Yo que sé, está prohibido dejar el excremento de la mascota en la acera.
Sí.
Lo recoges con. Nada, muy bien. Y echas un
Ahora
poco de
las...
agua. Pero hay gente que no cumple esas normas. O sea, ves en aceras, allí la gran del perro y no fue recogido.
Ya.
Ahora hay
prohibido
hacer pis los perros.
También.
Sí, yo he leído bastantes anuncios por ahí. Prohibido contra las paredes, claro.
Prohibido el paso.
Prohibido el paso. Eso
muchas veces dice prohibido el paso.
Y la gente entra igual, sea de igual sea.
Prohibido el paso.
Yo tenía 18 años.
¿Quién le hace caso a prohibido el paso?
Había en... Bueno, estuve...
Estamos en Radio Voz.
En Francia estudiando. Y cerca de...
Ah, no sabía. Yo ya hablas nivel francés.
Sí, yo soy profesor de francés.
Ah, ¿tú parles francés?
Titulado. Oui, je parle très bien.
Oh, très bien, très bien.
Pues resulta que...
Hoy están demasiado de acuerdo, estoy preocupando.
No sé si sigue...
Estoy preocupado. Libre.
No sé si sigue todavía en vigor, pero en
Anotad.
Suiza, en las aceras de la ciudad, ponía... No escupa en la acera.
Esa es otra.
Ne crache pas sur le trottoir.
Y la aceré.
O sea, no escupa en la... Y se lo anunciaban,
sí.
Esa es otra cosa que yo...
Multa al canto.
Bueno,
y punto.
Es una hora esta...
Aquí en España también...
Están cenando
hay
y
normativa,
no
hay normativa también al respecto, pero hay gente que la desobedece, ¿eh?
Dios mío. Sí.
Me parece es una de las cosas más repulsivas de la convivencia en ciudad.
Oye, que las prohibiciones están para saltárselas. Pues a lo mejor hay quien piensa que las prohibiciones están para saltárselas.
Os cuento algo que sigue pasando en Suiza, por ejemplo, con esto de las prohibiciones. Tengo algunas prohibiciones muy curiosas que tienen lugar en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, bueno, en... el Tíbet, concretamente, hay una ley desde 2007 según la cual los monjes budistas, los lamas, no pueden reencarnarse en nuevos individuos. Está prohibido. Tienen que pedirle permiso al gobierno si se quieren reencarnar, lo cual es algo bastante, bastante curioso. Pero resulta que en Suiza hay un respeto por el descanso de los vecinos que se lleva pues a un extremo. Por lo visto, no está permitido tirar de la cadena del baño a partir de las 22 horas.
Eso dice.
Suele formar parte del contrato de arrendamiento. No en todos, pero por lo visto es bastante común. Y bueno, podría conllevar una multa, que tires de la cadena a partir de esa hora. Dicen que en general se suele arreglar pues entre vecinos, arrendatario y tal, pero por lo visto es una norma escrita.
Ay,
esto no tirar
de la cadena.
Por cierto, también está prohibido, si te vas a Londres, por ejemplo, morirte dentro del Parlamento.
¡Ay, demonio!
Sí, es verdad, es una ley...
¿Cómo morirte? No entiendo.
Esperes un poco más para morirse.
Textualmente
entonces.
Está prohibido morirse en el Parlamento. Bueno, tiene que ver con algo que pasó en... pues concretamente en el siglo XVI. Perdía la vida una persona en el cercano hospital de St. Thomas. Y, bueno, la ley dice que cuando se creía que alguien moría allí, técnicamente lo hacía en el Palacio Real. Entonces, como el suelo de la Cámara Inglesa es propiedad de la familia real, si alguien se moría allí, había que hacerle un funeral con honores de Estado. Y eso valía una pasta. Entonces, claro, la norma, aunque no dice textualmente prohibido morirse tal, sí que recoge que, bueno, que hay que hacer todo lo posible para no morirse allí. Es algo bastante curioso, ¿no? Y hay una ley en México, por ejemplo, en una ciudad que se llama Actopan Hidalgo, que dice que beber a costa de lo que han pagado otros, es decir, ser un gorrón, ¿de acuerdo? Y que tú bebas algo y lo paguen los demás, te puede salir por 2.500 pesos de multa o 72 horas en el calabozo.
Pero que saben,
en México, concretamente.
En México.
Hay que ir hasta México.
Bueno, oye.
Increíble. En lugares como Malasia hay una ley desde el año 2011 en la que Vestirse de amarillo es una ofensa para el gobierno. Bueno, ocurre una cosa. Resulta que en 2011 miles de manifestantes vestidos de amarillo salieron a las calles de Kuala Lumpur exigiendo la renuncia del primer ministro, con lo cual ese color se convirtió en una especie como de color de rebeldía. Entonces está prohibida la ropa amarilla, por lo visto, en Malasia. Desde 2014, por ejemplo, si estás en el país africano de Burundi, no puedes hacer running, no puedes salir a correr, hacer el jogging que hacemos por aquí, el running. ¿Por qué? Bueno, el dictador Pierre Nkurunziza observó que sus opositores salían a correr como forma de protesta. Y entonces encarceló a miembros del movimiento Solidaridad y Democracia que organizaron carreras y maratones porque sospecharon que era una tapadera para actividades de otro tipo. Así que hoy en día, si quieres correr en Burundi, solo puedes hacerlo en grupos destinados a ello, grupos de deportistas, y solo en 9 lugares del país. Si no, no puedes.
Elena, te recomiendo, no vayas a Burundi.
No vayas a Burundi, pero no podrías correr.
Pensaba ir la semana que viene.
Os voy a contar 3 más que son muy graciosas. Estamos hoy hablando de prohibiciones y hasta dónde pueden llevarse las prohibiciones de extremo, ¿no? Francia. En un lugar, no me atrevo a decirlo en francés, Châteauneuf-du-Pape, hay una curiosa ley del año 1954. La leo textualmente.
Ay, no me lo decía.
Cualquier aeronave, conocida como platillo volador o cigarro volador, que aterrice en el territorio de la comunidad, será inmediatamente detenido. Bueno, este decreto deriva de un suceso que ocurrió hace 70 años, porque por lo visto una persona de allí, de este pueblo, avistó buzos de aguas profundas saliendo de una nave espacial en forma de cigarro. Entonces, como hubo un pánico generalizado en el pueblo, el gobernante decidió cortar por lo sano y prohibir los ovnis en ese pueblo de Francia. Hay un reglamento en Milán, estamos hablando, fíjate, de ciudades muy conocidas. En Milán hay un reglamento impuesto desde la época austrohúngara que nunca fue derogado. Imponía la obligatoriedad de sonreír en cualquier momento. No. Es decir, están obligados los milaneses a sonreír continuamente, salvo que estés al lado de la cama de un familiar enfermo, si eres trabajador o estás en un hospital o si asistes a un funeral. Pero el resto del tiempo tienes que sonreír obligatoriamente. Madre, y si lo incumples, bueno, tienes que pagar una multa de hasta 80 euros. Evidentemente nadie hace cumplir esta norma, pero por lo visto sigue estando vigente.
Oye, pero cosas absurdas, ¿no?
Sí. Y la última.
Para nosotros, vamos.
En Samoa, en este lugar de allá por el Pacífico, creo recordar, o por el Índico, Samoa. Resulta que olvidar el cumpleaños de tu mujer puede derivar en 5 años de prisión.
¡Ay, por Dios!
Sí. La primera
aquí
vez que ocurre
puede ser el divorcio, ¿eh?
Claro, mira, la primera vez que ocurre es un recordatorio, pero si se reincide, la cosa va aumentando en multa y puede llegar incluso a cárcel. Hay incluso un comité en Samoa que se encarga de hacer cumplir esta ley, se organizan campamentos de sensibilización para que las esposas sean conscientes de la importancia del compromiso del matrimonio que se manifiesta de esta manera. Así que, señores de Samoa, tienen que recordar sí o sí el cumpleaños de sus mujeres. Hasta
madre
ese punto mía. A veces se hacen prohibiciones. ¿Qué os parece?
Mucho la matan.
¿Qué os parece?
Bueno, me parece que, bueno, cada país tiene su cultura,
sí,
y su...
es curioso. Pero seguro que si nos ponemos a ver normativas, aquí habría normativas también,
claro,
bastante curiosas.
Yo creo que las prohibiciones son de todo tipo, de todo tipo. Desde que entras en un autobús y pone prohibido hablar con el conductor.
Sí, sí.
Entonces ya, claro, entras y vas a pagar y no tiene cambio. Ah, pues no, bueno, pues no hables con el conductor.
Ya no lo pone, lo
es decir, prohibido hablar con el conductor. Es verdad, también lo ponía, ¿no?
Sí, sí, prohibido. Mm.
Y mira, hay otros que ponen prohibido, prohibido.
Aunque no debería prohibido, nombrar prohibido el país Israel,
sí, sí,
pero el chiste era que en España pone prohibido hablar con el conductor,
sí,
un cartelito. En Francia pone por favor, s'il vous plaît,
sí,
no hable, por favor, no hable con el conductor.
Uh-huh.
En Alemania pone prohibido terminantemente hablar con el conductor.
Son más así.
Y en Israel, que es la capital judía,
sí,
el cartel pone ¿qué gana usted hablando con el conductor?
Claro. De todo.
Sí, señor.
Para el judío del todo. Bueno,
eso tiene que ver con la mentalidad, es verdad. Sí,
ya,
sí.
Digan, deberían prohibir personajes como Putin,
uh-huh,
o como...
Oye, quería preguntaros eso, se lo vamos a preguntar también a la audiencia de la noche con Esther hoy en Radio Voz. Si os dejaran prohibir algo, ¿qué creéis que prohibiríais?
Yo la mala educación. Prohibido ser mal educado.
¿Mm?
Un buen,
por
sí,
ejemplo,
señor, un buen, una uh-huh buena prohibición.
Sí.
Muy genérica, además.
Sí. ¿Qué prohibiríamos? ¿Alguna vez os ha ocurrido? Si pudiera prohibir, prohibiría...
Yo prohibiría matar niños.
Por ejemplo.
Ay, por Dios, eso uh-huh ya.
O sea, quiero decir, el castigo sí por matar a un niño
uh-huh
no puede ser 15 años de cárcel o no, uh-huh, eso no es suficiente. Tiene que haber un castigo mayor.
Mayor. Uh-huh.
Mayor.
Ya.
Porque
¡Qué horror!
Yo, a mí es que particularmente...
Sí. ¡Qué horror!
Estoy muy sensibilizado, tengo dos nietas pequeñas...
Claro.
Y bueno, y pasan los años y no hay niños y te vas perdiendo eso.
¡Hay esos, mucho niño otra vez! ¿Eh?
Esos conceptos de ternura, de cariño, sí.
De inocencia.
De inocente. Cuando tienes un nieto, te revive todo ese sentimiento.
Pero eso viviera.
Dios mío, que de verdad, es que deberían prohibir los progenetas. O sea, quiero decir, mujeres que obligadas a prostituirse en todo el mundo y siguen permitiendo.
Y se permiten.
No sé.
Los casos de...
Cualquier tipo de crueldad. Yo prohibiría la crueldad.
La crueldad
estamos hablando,
en general,
estamos hablando utópicamente, ¿verdad?
Pero no habría...
prohibiría cualquier forma de crueldad.
Pero
hay
no
tantas...
habría cárceles en hay el tantas... mundo. No habría el sistema de castigo. La
prohibiría.
Cárcel.
Habría que impedir la crueldad.
Había que inventar otro tipo de castigo.
Y el embargo después te lo plantifican.
Que nadie pase hambre.
La cárcel es un sitio en el que privar a alguien de su libertad es dolorosísimo, vamos. Es. Pero hay que reconocer que estás en la cárcel, tienes tres comidas, desayuno, comida y cena, tienes cama donde dormir, calefacción. Tienes una serie de cosas.
Que no pagas alquiler.
Que escapa alguno, matala como mató a la cocinera.
Madre mía.
Bueno.
O sea que hay de todo.
De todo, ¿no? Bueno, ya, y no os conté el chiste del...
¿Cuál? ¿Del me prohíbo algo? Prohibir.
No, el sargento llama a la comisaría. Comisario, urgente, estoy en el lugar de los hechos. ¿Pero qué pasó? Nada. Que resulta que la señora estaba fregando el suelo de la cocina y el marido entró con los pies manchados de barro y le puso y ella cogió un cuchillo y le metió 18 cuchilladas.
Madre
y
mía.
Y dice, bueno, deténgala. Dice, comisario, ¿qué me dice? Que le digo que la detenga. Comisario, que el suelo aún está mojado.
No debería estar prohibido pisar en lo fregado.
Prohibido es pisar, estropear el trabajo de los demás.
Es verdad. Sí,
esa es otra.
A mí es que es una cosa que me, no sé, es por carácter o lo que sea. Alguien está fregando el portal, por ejemplo.
Por ejemplo.
Una empresa de limpieza.
Con un poco de
y hay gente que, oye, ¿por dónde paso? Así cariñosamente.
Sí, o intentas pasar de puntillas para no ensuciarme.
Pase usted por donde... Sí,
bueno, sí, pero le pides disculpas.
Tú pasas por un ladito y
claro,
tal.
Claro.
Porque te molesta estropear el trabajo.
Exacto.
¿No? Pero hay gente que no.
Que no, tira para
llega,
y
tira
fuera.
Por el medio y medio e ignora que está ahí la señora
esto
o el señor.
Esto tiene que ver con lo que nos decía también Elena del tema de prohibir la mala educación. Me sirve, por ejemplo, hablando del trabajo de otras personas. ¿Cuánta gente va a las tiendas, por ejemplo, a desordenarlo todo?
Ay, sí.
¿Sabes?
Sí.
Y de repente...
Y manda a sacar cosas.
Evidentemente puedes coger a lo mejor una prenda e intentar doblarla.
Ya hay menos, ¿eh?
Bueno. Hay sitios tremendos.
Ya hay menos. Yo diría comprar unos zapatos y el dependiente
me refiero
40 pares.
Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, cuando tienes un montón de prendas de ropa que están todas dobladas y todo preparado, sacarlas todas y dejar todo hecho una especie de atillo.
Sí.
Muchas veces, supongo, no es necesario hacer esto y puede ser un poco más cuidadoso. Pero bueno, me sirve para otro tipo así, a lo mejor, de hablando de maleducación y hablando de todo esto, otro tipo de comportamientos. Ayer, por ejemplo, estaba yo en un supermercado comprando algo. Entonces pasé al lado de una sección. Estaban unos dulces de Pascua todavía pendientes. Estaba viendo yo si me apetecía llevarme alguno. Y veo unas deliciosas rosquillas estas que además las quería coger para traerlas para Coffee Party. Y digo, solo queda aquí esta cajita de rosquillas. Y resulta que tenían, era una docena de rosquillas que venían en un envoltorio de estos de plástico transparente, una especie como de pequeña fiambrerita, ¿no? De estas que se cierran con varios clips, ¿vale? Y me pareció que estaba como un poco doblada. Entonces lo que hice, voy a ponerlo así.
Sí.
Y claro, me di cuenta de que donde yo estaba doblando para que quedara bien puesto... Lo que había en realidad era un orificio por el que alguien se había llevado, y había solo 11 rosquillas, se habían llevado una.
¡Qué horror!
¿De acuerdo?
Qué horror.
Se la habían comido y lo habían dejado. Hay cantidad de paquetes abiertos en los supermercados, pero
es
cantidad.
Y no es hambre.
Bueno, oye,
cantidad.
Es hambre.
Mira, yo
eso
flipo.
Es falta de educación.
Y tú dices, ¿pero y esto? De verdad.
Mira, yo voy con,
de verdad.
Voy con frecuencia.
Evidentemente no los puedo traer.
Al súper a hacer la compra. Bien.
Qué mal educados.
Entonces, hay cosas que dices, ¿cómo es posible? Es que no me entra
sí,
en la
exacto,
cabeza.
Sí, exacto.
A ti te puede entrar en la cabeza que haya gente que vaya a la sección de los huevos.
Sí.
Abra un paquete de huevos pequeños.
Y se ponga a cambiarlos.
De medianos
sí,
y tal.
Sí.
Y se ponga a cambiarlos por los grandes.
Sí.
Y
¡ay,
se,
sí!
Y, claro.
¡Ay, yo nunca lo he visto!
Fuera,
¡ay, tengo que verlo y llamar la atención!
Fuera pone tamaño L o tamaño M.
¡Ay, no sabía yo eso!
Por fuera. Pero claro, la gente le cambia.
¿Y qué hacen con un huevo más grande que el otro? O sea, al fin y al cabo,
se lleva un huevo más caro por un precio más barato.
Bueno,
porque les cambia el envoltorio.
Suele darse en la humanidad.
¡Ay, de
gente
todo
que
vida.
Tiene un huevo más grande que otro.
Eso sí. Es verdad.
Sí.
Igual quien va a la panadería. Sí. No, démela así. No, esta no, un poquito más dura. No, un poquito más blanda. Y luego pagan con la tarjeta. Yo no lo entiendo. Yo, 40 euros pagar con una tarjeta.
¿Cómo 40 céntimos.
40 céntimos, dijo.
Sí, no, oye.
Pues bueno, esa herramienta ahora la tenemos a nuestra disposición.
Es algo.
Si bueno, lo permite la tienda.
Hay cosas.
Sí, pero lo de cambiar efectivamente los huevos de huevera o lo de abrir y robarse algo que venga en sobrecitos o en paquetes individuales, abres la caja, te llevas uno y lo dejas ahí abierto.
Y gente que está, que está en la charcutería.
Cantidad.
Comprando y tal.
Prohibido.
Y hay alguien que, al que quieren hacerle una exhibición de tal. Ay, hola, fulanita, ¿cómo estás? Y tal. Oye, mira, ponme, por favor, 250 gramos de algo que es muy caro, ¿no?
Sí,
no sé,
de algo que cuesta 20 euros o 25 el kilo.
Lomo de cebú o de, que cuesta 100 euros en... o jamón de tapata negra, y lo compran y lo meten en el carro, y llegan a una estantería, yo que sé, de vinos o de no sé qué, cogen el paquete y lo tiran.
Y lo dejan ahí.
Y lo dejan allí. Uh-huh. O sea, eso fue para hacer un alarde de que yo soy más chulo
un
que
un alarde inoportuno de erudición
más chulo, pedante. Más chulo, depende que nadie. Y entonces, bueno, pero eso así de veces. Sí, o sea,
pero buenísimo.
Estoy juntando los dedos de la mano, así de veces.
Así de veces.
A mí hoy me llamaron la atención. Y le di hoy un beso a la chica de milagro.
Sí.
Porque me olvidé de ponerme el guante para coger la fruta.
Es verdad.
Y digo, ay, pues tienes toda la razón del mundo. Pero mira, puedo volver a entrar y volver a ponerme 27 guantes.
Sí, tiene toda la razón.
Y después terminamos.
Y lo del pan, la fruta, la verdura y el pan, por favor.
No, pero yo lo que
la gente toquetea el pan y toquetea lo que va a comprar los
demás.
Es una guarrada.
A mí me pone.
Prohibido prohibir.
Me pone de los nervios, me pone enfermo, me cabreo. Yo lo verlo nomás. Es gente que lleva, coge el carro.
Sí.
Esto va con guantes, muy tal, pero luego saca los guantes, le da la vuelta, sudada,
ahí los deja,
con la mano sudada,
en todos los carritos
y los
hay
deja
guantes.
Dentro del carrito.
Sí, pues, hay papeleras.
Hay
papeleras.
Pero no, oye, los guantes son tuyos.
O al carro o a la bolsa, es verdad.
Y los tiran en el carro.
La gente es una cochina.
Y vas tú a coger el carro.
¿Se puede decir cochina? Sí, la gente es muy cochina.
China.
Eso es un cochino.
Un saludo
a los chinos y chinas.
O japonesa.
Ni japonesa, pero más bien cochino.
Cochina.
Que no tiene nada que ver con China, sino que es usted un cochino.
Ni con co,
que tampoco tiene culpa. Pero bueno, hoy vamos a plantear a la audiencia esto de las prohibiciones. Sí. Habría que prohibir la mala educación. Habría que prohibir que la gente pase hambre. Sí. Habría que prohibir tantas cosas que serían prohibibles, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Vamos a hablar de qué tal nos llevamos con lo prohibido y de si es verdad que nos atrae de alguna forma lo prohibido y que si vemos prohibido pasar, resulta que vamos y pasamos, porque somos más simpáticos. A ver qué nos va diciendo la audiencia. Elena Cácamo, nos volvemos a encontrar en el próximo Coffee Party.
Yo cuando tú quieres.
Adelante, será un placer. Claro, Manolo Botana. Nos vamos.
Prohibido llorar, por ejemplo.
Prohibido llorar. Prohibido
depende
pasarlo
sitio,
mal.
Donde sea,
prohibido, o sea, llorar,
pues también,
pero
¿verdad?
De pena.
Sí. No, se puede llorar de alegría.
De alegría.
Se
no,
puede llorar de
pena.
Es verdad.
Prohibido. Que la gente, que no existieran las penas, ni los disgustos.
Ay, ojalá. Hijo mío.
Prohibida la enfermedad, prohibido el sufrimiento, prohibido. Habría tantas cosas que habría que prohibir.
Yo prohibiría a Elena, la prohibiría.
¿Cómo?
¿Por qué?
Pero sí. Hoy no te ha llevado lo contrario en ningún momento.
No,
me preocupa esto.
La prohibiría fuera de mi entorno.
Sí.
La
quiere cerca.
Te quiero cerca siempre.
¡Ah!
Te prohíbo que estés lejos.
Prohíbe que estés lejos.
Está bien.
Sí, por si acaso. Vale, pues Yo os prohíbo que no volváis a Coffee Party, es decir, tenéis que venir.
Oye, mira, haces favor.
Prohibido no venir.
Tienes música y ponme un bolero que voy a bailar aquí con...
¿Vas a bailar? Sí. ¿Agarrado?
¿Me bailas?
Tienes 10 hoy. Como le di la razón en todo, entonces...
¿Me bailas?
Me bailas el agua, dice el otro.
No.
No.
Dios, quedaba rico.
Sí, además era un no como muy redondo,
sí,
¿no?
Dice, bailas, no. Y tu amiga tampoco.
Y eso, no, eso
es la
tampoco.
Primera vez que nos ocurría en nuestra juventud.
Sí, lo de ir al baile, bailamos. No. Dios, quedabas en ridículo.
No, es para que te quedara claro, porque como hay gente que se entiende de la corta, hay que decirle no, muy no.
A mí me hacía falta, yo ya bailaba, ya pasaba a la pista sola.
¿Qué cosas
no,
pasan?
No, porque se inventó el baile suelto, claro. Es que antes no se podía, había que bailar
agarrados.
A cierta distancia.
Vamos amarraditos los dos.
Hoy está bolero,
pero claro, ahora el bailar no hace falta decirle a nadie, bailamos, vas a la pista.
Pues ya bailas y ya se te engancha alguien.
Si viene alguien a engancharte, pues ya está.
Dos cubatas y bailas.
Hace mucho tiempo que no bailo, mañana voy a bailar.
Venga, no, quedad bailando mientras subimos ahora la música. Edición 1209 de Coffee Party, Elena Cácamo, gracias.
De nada, bonita.
Manolo Botana, nos vemos en el próximo Coffee Party.
No prohíbas, no prohíbas.
No prohíbas nada.
No prohíbas nada.
Vamos a prohibir el mal humor, vamos a prohibirlo.
El mal humor, eso.
La mala leche.
Y así entre sorbos sentí el aroma ilusión por vivir.